Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.
La Radio Nal, hoy damos inicio a una nueva emisión de su programa Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para sus oídos, un espacio para el análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Nos acompañamos en el máster y la producción al equipo de la Radio Nal y la realización, quien les habla, Armando Rusi. Estamos escuchando No me hagas sufrir de Eddie Palmieri para presentar a nuestro invitado de hoy, que es comunicador social de la Universidad Externado, director y productor de cine y televisión, uno de los más taquilleros de toda la historia del cine nacional y recientemente productor de la película El olvido que seremos de Fernando Trueba, que ganó premio Goya como mejor película iberoamericana. Me refiero a Dao García, con quien hablamos desde Nueva York. Estimado Dao García, bienvenido al programa Alucine de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, sus emisoras.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien, Armando?
Muy bien, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Estimado Dago, vamos a hablar primero de música, porque quisiste programar esta canción No me hagas sufrir de Eddie Palmieri para abrir el programa.
Yo soy salsero de raza, Armando. Yo trabajé incluso durante 7 años como disc jockey de un bar muy emblemático de Bogotá que se llama Quiebracanto. Y su cara se me hace como conocida. De pronto algún día lo tuve que sacar de allá. Dentro de mis músicos favoritos, quizás el que más me llega al alma es Eddie Palmieri. Y dentro de la discografía de Palmieri, este tema me gusta mucho, no solamente porque es un gran tema, sino también porque es un tema que aparece en una película de cine de Hollywood que se llama Carlitos Way. La película con... Realmente ahorita tengo una confusión si es en Carlitos Way o en Sin Aliento, la americana, pero hay un momento en que el protagonista, no sé si Richard Gere o Al Pacino, entran a un bar latino y en ese momento está sonando No me hagas sufrir de Eddie Palmieri en la voz del inigualable Ismael Quintana. Entonces es una canción del álbum Blanco de Eddie Palmieri que me gusta mucho. Además, otra particularidad, el arreglo de esa canción es de un colombiano, es del maestro Francisco Sumaqué, que hizo la mitad de los arreglos del álbum Blanco, entre ellos esta canción de Eddie Palmieri, No me hagas sufrir.
Ok, muy bien. Estimado, hablemos un poquito de esa llegada al cine. Como nos estás comentando, bueno, tú eres comunicador social de la Universidad Externado de Colombia, y pues fuiste DJ muchos años, de como nos cuentas, de Quiebracanto. Ahí conoces un personaje bien particular, ¿no? Este pastuso delirante que llega a Quiebracanto a buscarte para que hagan cine. Me refiero a Ricardo Coral. ¿Cómo se da esta relación?
Sí, en Quiebracanto conocí a dos personas que luego fueron fundamentales para todo nuestro trabajo en el cine. El primero fue pues Ricardo Coral. Él venía de estudiar en Checoslovaquia, cine, sí, estudió en Checoslovaquia, y había hecho un paso por la escuela de San Antonio de los Baños, donde había hecho contacto con un amigo común nuestro, Rodolfo Hoyos. Rodolfo estaba estudiando desde la primera promoción de la escuela de San Antonio, y Coral le dijo, voy a Colombia porque tengo ganas de hacer una película. Y Rodolfo le dijo, lo puedo conectar con un amigo mío que se llama Dago, que trabaja en televisión, pero también en durante un tiempo tuvimos como la pretensión de hacer cine. Y entonces Ricardo llegó a Bogotá, el único dato que tenía era que yo trabajaba en Quiebracanto, se acercó a la cabina del DJ y me dijo, hola, eres Pastuso, ¿no? Yo me dijo, hola Dago, yo soy Ricardo Coral, soy amigo de Rodolfo Hoyos y quiero hacer una película y me dicen que la persona para hacerla es usted. Yo quedé como curioso con este personaje y le dije, pues sí, chévere, pero ¿qué tiene? Me dijo, tengo un guión, Dice, pero algo más, tiene presupuesto, recursos, elenco. No, tengo un guión, pero usted conoce a amigos actores y buscamos un guión y unos actores, podemos ir a buscar recursos, en fin. Él mismo, en cuestión de 10 minutos, ahí al son de alguna canción que estaba sonando, armó el proyecto y curiosamente todo lo que armó en ese momento terminó funcionando. Ricardo Corral, yo siempre he sostenido que es el director más optimista de la historia del cine mundial. Porque él generalmente se inventaba las utopías y por alguna razón, por algún toque, yo no sé, de la suerte, las cosas le resultaban. Entonces, todo eso que él dijo, que si teníamos un guión y unos actores podíamos ir a buscar una financiación, pues conseguimos que nos prestara los equipos, conseguimos una cantidad de cosas y pudimos hacer nuestra primera película, que fue La Mujer del
Piso Alto. La Mujer del Piso Alto.
Y en Quiebra Cambio también conocí a otro personaje que se llama Carlos Llano. Él trabajaba en Cine Colombia, era el encargado del cine nacional, y el tipo desde el principio se comprometió con el proyecto, nos explicó cómo era el rollo de la exhibición y la distribución, pues porque nosotros, muy jóvenes, pues sabíamos cómo se hacía una película, pero no teníamos idea de qué pasaba con una película después de que la película terminara, después de que la película se acabara, qué se hacía con eso. Y Carlos un poco nos fue llevando de la mano, y eso también fue como algo que quedó en nuestro ADN, como la conciencia de que el proceso de una película no termina cuando la copia cero sale de la sala de edición, sino que ahí empieza otro proceso que exige creatividad, que exige inversión, que exige tiempo, que exige muchas cosas, que es ese periodo o es esa etapa en la cual ya tienes que llevar tu película a un circuito de distribución. Entonces, digamos que en Quiebracanto conocí a estas dos personas y también Quiebracanto fue nuestro sponsor en los primeros trabajos que hicimos nosotros en video experimental, con un grupo de amigos de la universidad, entre los que estaba Álvaro Bayona, el Flaco Solórzano, Rodolfo Hoyos, Enrique Carriazo, Juan Carlos Vázquez, que teníamos como una especie de grupo muy inquieto en los 80s por el audiovisual. Los 80s fue un momento de explosión del audiovisual y teníamos una cámara, pero quien realmente nos dio los recursos para poder producir esas pequeñas películas que aún conservo en video, fue Álvaro Manosalva, el dueño de Quiebracanto. Entonces, se puede decir que Quiebracanto fue una especie de lugar en el cual se construyeron muchas cosas que a la postre definieron nuestro futuro y nuestros perfiles profesionales.
Muy bien, hablemos de esas dos facetas, ¿no? Tú eres un hombre que apunta de mucho trabajo y mucho estudio también de mercado y de narrativa y estética, has logrado posicionar tu nombre y un sello tanto en la televisión como en el cine. Hablemos como de esas diferencias de lenguaje que se encuentran en la televisión y en el cine en tu trabajo.
Pues digamos que si se pone uno a hacer un análisis concienzudo, se va a dar cuenta que diferencias fundamentales no existen. De hecho, hay muchas personas que dicen que el cine que hago yo es televisión en cine. Y creo que tienen toda la razón. Digamos que mi estética, mi approach, el tipo de dramaturgia que tengo yo, pues es una dramaturgia que viene de mis orígenes. Yo realmente me formé en la televisión y mis lógicas de producción son muy de la televisión. De hecho, eso ha permitido que tengamos continuidad, porque nos tomamos muy en serio el tema de la relación entre presupuesto y dramaturgia. Hacemos un cine que es un cine posible, pero que es un cine también autosostenible. O sea, que eso es mucho de la lógica de la televisión. En la televisión, antes de tener toda una historia, un proyecto televisivo, tienes un presupuesto. Casi que trabajas desde el presupuesto hacia el contenido. Y es la lógica normal que está en la naturaleza de la televisión. Y eso lo trasladé yo a las lógicas de producción del cine. Entonces siempre somos muy cuidadosos en esa relación entre presupuesto y dramaturgia. Vemos el guión no solamente como una manera de expresar una historia, de contar una historia, sino también como un modelo de ejecución presupuestal. Pero de la mano de esas lógicas de producción, pues evidentemente también se colaron lógicas de dirección, lógicas de estética, lógicas de narrativa. Ahora, la pregunta sería si hoy en día con la unificación de la tecnología, pues porque antes el cine se hacía en film, en cinta, si la televisión se hacía en medios de captura digital, con esa ruptura de la diferencia tecnológica, porque hoy en día el 99% del cine se hace con estructura digital, y también con la aparición de otras formas de distribución como los canales de cable y como las plataformas, también ese como esos límites entre lo que era la televisión y el cine han venido volviéndose más ambiguas, ¿cierto? Hoy en día una serie de una serie premium en una plataforma de 8 episodios o de 6 episodios, ¿te parece más a qué? ¿A un film extendido o a una serie de televisión corto? Entonces, yo con eso no me he hecho mucho problema, ¿no? Nunca me lo planteé si en mi paso al cine tendría que haber modificado mi estética y mi narrativa, o si esa narrativa en la cual me formé se iba a venir bien con el cine, y pues para los resultados que yo estaba buscando resultó que hacían un buen matrimonio. Entonces, como que nunca me he planteado si realmente en el entretenimiento, ¿no? Porque yo hago básicamente entretenimiento, hay otro tipo de expresión cinematográfica con otro objetivo, con otra lógica, con otra estética, que pues es diferente, pero en el entretenimiento dudo mucho de que realmente existan una gran diferencia entre las estéticas de la pantalla chica y de la pantalla grande.
Bien, ahí me interesa mucho ese tema, porque pues tú eres un hombre muy exitoso en la televisión, has hecho series tan emblemáticas como Pedro el Escamoso, en televisión, en cine pues tienes un número muy amplio, ¿no?, de producciones como director y como productor, y en cine como productor y como director, sobre todo como productor, y sobre todo en lo que tú llamas un cine pues más de un interés comercial, de entretenimiento. Pero también yo quisiera, digamos, resaltar que gracias a ese cine, de cierta manera, puede haber una industria, ¿cierto?, porque se generan unos ingresos, se genera empleo, pero por sobre todo me parece muy interesante para los oyentes que entiendan también que Dago ha jugado un papel muy importante con su productora y desde su posición, digamos, de poder en Canal Caracol, de poder también impulsar un cine, digamos, de unas búsquedas mucho más artísticas y personales, no sé, Todos tus muertos, tal vez la película ahorita más importante de nuestro cine, El abrazo a la serpiente, bueno, y al final del programa vamos a hablar del olvido que seremos. Hablemos un poquito de esa preocupación de ayudar a catalizar, digamos, unos productos más personales,
¿no? Sí, digamos que eso parte de una concepción que tenemos nosotros de las relaciones que existen entre el cine de arte y ensayo, lo vamos a llamar así, para interpretar el autor, el cine artístico, hablamos de arte y ensayo, y el cine de entretenimiento. Nosotros estamos convencidos de que no existe una relación de antagonismo ni de exclusión, sino que todo lo contrario, históricamente han establecido relaciones de interdependencia y solidaridad. De una u otra forma, el cine de autor, el cine que se hace de espaldas al público, que se hace solamente respetando y atendiendo a la relación entre el autor y su obra, es el cine que ha permitido la evolución del lenguaje cinematográfico. Todas las audacias del lenguaje se hacen en ese cine que tiene una vocación experimental. En el entretenimiento, la vocación es el público y no hay esa vocación experimental que tiene este tipo de cine. Pero en esa relación con el público fácilmente se puede perder la conexión porque se anquilosan los lenguajes. Históricamente, el cine de entretenimiento ha evitado ese anquilosamiento de los lenguajes que podrían romper su relación con el gran público, alimentándose de los descubrimientos que hace el cine de autor. Yo siempre uso los ejemplos del John Cott. El John Cott fue algo que se inventó la nueva ola francesa, que se inventó Godard, y hoy miras las películas de acción, Rápido y Furioso, los Rambos, y no dejan de usar como lógica de ediciones John Cott. El cine verité puso de moda la cámara al hombro, medio documental, y ese es otro recurso narrativo que el entretenimiento ha usado. Los sistemas de musicalización, los mismos sistemas de actuación. El cine de hoy en día, comercial o entretenimiento, le debe mucho, por ejemplo, al neorrealismo italiano, al nuevo cine alemán, a la nueva ola francesa, al cine verité, en fin, las vanguardias siempre han alimentado el lenguaje que luego capitaliza el cine de entretenimiento. Y por eso sentimos que el cine de entretenimiento tiene la responsabilidad de subvencionar el cine de autor, porque el cine de autor por su misma naturaleza y vocación, difícilmente va a ser un cine autosostenible y difícilmente va a ser un cine que convoque mucho público. No es su vocación, no es su objetivo último. El cine de autor trabaja por el lenguaje mismo. Entonces, en ese entendido, hemos concretado ese pensamiento participando y apoyando en películas que tienen otro tipo de vocación diferente a la nuestra. Entonces, hemos estado en Todos tus muertos, hemos estado en El abrazo de la serpiente, en Litigante, en Monos, en Matar a Jesús, en
Calibre 35 también.
Calibre 35 sí fui guionista y coproductor, ¿no? Entonces, digamos que para nosotros el cine de arte y ensayo es una especie de aliado, es una especie de lugar donde se cocinan las nuevas evoluciones del lenguaje y nos sentimos un poco deudores de esos trabajos que hacen los autores, y creo que la forma más coherente de concretar ese tipo de pensamiento es acercarnos a este cine y trabajar con ellos, ¿no? Entonces, de ahí viene como ese acercamiento que hemos hecho con ese otro tipo de manifestación cinematográfica.
En la música armoniosa de mi son, la cadencia cadenció.
Estimado Dago, vamos a hablar, a seguir hablando de música, y vamos a hablar del primer montuno de Andy Harlow. ¿Por qué estamos escuchando este tema?
Porque los hermanos Harlow, Andy y Larry Harlow, Larry Harlow es el judío maravilloso, y Andy Harlow es su hermano, fueron muy importantes en la historia de la salsa. Y tuve la oportunidad, una vez que estaba en un congreso en Miami, congreso de telenovelas, el congreso ofreció un brunch en la playa. Había un grupo de jazz, un trío de jazz acompañando la velada. Y un grupo de jazz interesante, y a mí la música siempre me atraba, entonces me dio por acercarme porque había un flautista que era como el conductor del grupo de jazz, y cuando miro yo la plaqueta decía Andy Harlow Jazz Trio. ¡Mierda!
¡Wow!
Terminó, entonces le dije, oiga, ¿usted es Andy Harlow, el que estoy pensando, el hermano de Larry? Me dijo, sí, claro. Ya en ese momento era un hombre obeso, calvo, cuando hizo la música era un hombre, los hermanos Harlow eran guapos, eran delgados, con melenas, esos eran años 60s y 70s, y ya era un hombre mayor, obeso, calvo, pero nos estuvimos hablando casi 3 horas de música, me estuvo contando todo el recorrido de los tiempos de Fania, y a mí me gustaba mucho ese tema del primer montuno de él, de su producción, donde está también La Lotería, y le dije, oiga, ¿usted es capaz de ahorita tocarse el primer montuno con el diario? Y lo tocó. Entonces esa canción me recuerda mucho ese momento de haber conocido a un personaje que estaba dentro de mis ídolos de la música. Entonces siempre ese tema me recuerda esa época trabajando en Quiebracanto, y me recuerda ese encuentro que tuve con Andy Harlow.
Muy bien, vamos a hablar de tal vez tu logro más grande como productor, que es haber hecho junto con un equipo de personas y Fernando Trueba la película El Olvido que Seremos, que gana uno de los reconocimientos, el segundo reconocimiento más importante que tiene nuestro cine global en el cine mundial, junto con la Cámara de Oro de César Acevedo. Hablemos de cómo llegas a entrar a este diálogo y a elaborar este proyecto que es El Olvido que Será.
Esto empieza, por lo menos de mi parte, cuando Gonzalo Córdoba, el presidente de Caracol Televisión, me cuenta que Héctor Abad le ha contado a su vez a él que conoció a Fernando Trueba en una feria del libro en Madrid, y Fernando se le acerca a Héctor y le dice que lo quería conocer porque su libro es el libro que él más ha regalado en su vida. Ese libro lo he regalado por lo menos 20 veces, y siempre se lo regalo a personas con las cuales tengo algún tipo de vínculo sentimental. Y lo he regalado en francés, y lo he regalado en inglés, y lo he regalado en español. Y Héctor quedó como pues miércoles, no se lo esperaba. Llama a Gonzalo, le cuenta a Gonzalo, y Gonzalo y yo, Gonzalo es muy cinéfilo, Gonzalo es un tipo muy inquieto por el tema del cine, y Gonzalo y yo conocíamos a Fernando, no conocíamos a Fernando, conocíamos su trabajo, y de hecho conocíamos su trabajo más por su vena musical, porque Fernando Trueba es un melómano, ha editado libros de jazz, tiene un libro que se llama el Diccionario del Jazz, que es un libro, un compendio muy, muy, muy interesante sobre el jazz. Ha sido editor de discos de jazz. Él hizo un par de volúmenes de Bebo Valdés y El Cigala, muy exitosos, son producidos y editados por él. Y además hizo aquella famosa película documental Calle 54, el documental más importante sobre la historia del jazz latino. Y un poco Fernando lo hizo porque sentía que el jazz tenía una enorme deuda no reconocida con los músicos latinos. Gonzalo y yo, también somos melómanos, conocíamos esa película y conocíamos la Belle Époque también, pues porque es una película. Entonces, cuando Gonzalo me dijo, Héctor habló con Fernando, inmediatamente dijimos, miércoles, aquí lo que hay que hacer es proponerle hacer la película. Y entonces, preciso por esos días, coincidentemente, Gonzalo tuvo que viajar a Madrid. Y allá en Madrid se reunieron Fernando, se reunieron Héctor y Gonzalo, y le propuse por primera vez a Fernando hacer la película. Él en principio tenía reticencias porque se sentía un poco intimidado ante el libro y decía que con eso no se podía hacer. Y con Gonzalo decidimos invitarlo a Medellín. Fuimos a la Inés, a una finca de la familia, nos reunimos con toda la familia, las hermanas de Héctor y la mamá de Héctor. Fuimos a Jericó, fuimos a la universidad donde el doctor Abad Gómez había dado clases, fuimos al hospital donde trabajó, y como en esa inmersión logramos convencer a Fernando de que se sumara al proyecto, y ahí ya el resto fue el desarrollo de ese impulso, ¿no?
¿Qué significa para ti, en términos personales, y qué significa para el cine nacional este reconocimiento?
Pues yo creo que como cualquier reconocimiento es importante, y para mí, de una u otra manera, significa que existen como otras posibilidades de trascendencia internacional diferentes al cine de la marginalidad. Digamos que yo creo que el cine de la marginalidad es absolutamente necesario, es fundamental, sobre todo en un país donde la problemática social normalmente se trata de esconder, y creo que el cine colombiano ha sido muy, muy, muy importante en esa visibilización de esas problemáticas. Creo que si el cine no las hubiera puesto en el orden del día, seguirían siendo realidades ignoradas. Creo que todo el trabajo de directores como Víctor Gaviria han sido fundamentales para de verdad hacer visible esa otra realidad que a veces es incómoda para las sociedades, pero que hay que señalarlas porque son parte de la dinámica. Pero también a veces creo que el cine del llamado tercer mundo ha asumido un poco de manera sumisa como cierta imposición de los circuitos internacionales de que el único cine que tenga trascendencia en los escenarios internacionales sea el cine de tercer mundo que muestra o marginalidad o algún tipo de juego antropológico. Entonces creo que es importante que una película que no juega o que no está dentro de esa corriente temática también tenga trascendencia, que también se le diga al mundo que se pueden hacer películas profundas con otro tipo de temáticas, y para mí esto es, para mí eso me parece que además de los valores de la película, le da personalmente un valor agregado en mi caso, ¿no?
Estimado Dago, hablemos de esta última canción, que es Qué Bien Te Ves, de Héctor Lavoe y Willy Colón. ¿Por qué la quisiste programar para cerrar el programa?
Pues así como mi músico favorito es Teddy Palmieri, mi cantante favorito es Héctor Lavoe. Y en esta película, en esta canción, él hace algo que luego también intentó hacer Rubén Blades, y es imitar, esta canción empieza como una plena. La plena es como una bomba, es el ritmo típico de Puerto Rico. Así como el son, es el son y el guaguancó son los ritmos típicos de Cuba, y el merengue de República Dominicana y la cumbia nuestra, en Puerto Rico, de donde es Héctor, la bomba y la plena son los ritmos típicos. Y esta canción empieza como una plena, y luego desemboca en un son. Pero al principio de la canción, él canta como Chubito de Bayamón. Chubito de Bayamón es como el cantante icónico de La Plena en Puerto Rico. Y para todos los puertorriqueños es una especie de, qué sé yo, de Lucho Bermúdez nuestro, o de Pacho Galán, claro que era cantante. Y al principio de la canción, Héctor imita como cantaba Chubito de Bayamón. Y luego termina cantando el son a su manera. Entonces es una canción cargada de significado, ¿no? Cargada de, es como la historia del paso de los puertorriqueños que llegaron a Nueva York y un poco fueron, no perdiendo, pero alejándose de sus raíces folclóricas y desembocando en el son. La salsa es una cosa curiosa porque es música cubana, pero especialmente interpretada por los puertorriqueños. Las grandes figuras de la salsa son puertorriqueños, no cubanos, pero son interpretando música cubana. Y un poco esa canción habla de ese recorrido. Empieza Héctor cantando una plena, imitando a Chubito de Bayamón, y termina como un son cubano cantado a la manera de Héctor. Entonces, es una canción que a mí me gusta mucho.
Oye, pero qué bien te ve, nadie te reconocería, te lo juro, tú lo ves.
Pablo García, productor de cine, productor y director de cine y televisión, te agradezco mucho por haber asistido a esta cita desde Nueva York, regalándonos un poquito de tu tiempo, pero pues sobre todo agradecerte todo ese trabajo y ese empeño por el cine colombiano y por la televisión colombiana. Muchas gracias.
Oh, a ti, Armando, y qué chévere momento. Me dejaste hablar de lo que a mí me gusta hablar, de música.
Qué chévere. Estimado Dago, nuevamente gracias. Y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la Radio Nal y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo arrucie@unal.edu.co. Nos acompañan el máster y la producción del equipo de la Radio Nal y en la realización, quien les habló, Armando Rusi. Llega una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Arrucie.
Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.